Hola, buenos días a todas y todos los que nos escuchan. Estamos este primero de abril sosteniendo una breve entrevista con una compañera de Artículo 19. Nos gustaría aprovechar esta coyuntura que se abre en México para pues, que nos cuenten un poquito, conocer un poco más a profundidad quién es Artículo 19, cuáles son las actividades que realiza y sobre todo pues cobrar la dimensión de cuáles son las problemáticas que ha enfrentado tanto en su labor como en el acompañamiento de los procesos que ha defendido. Entonces, bueno, para esto tenemos la oportunidad de hablar con una de las compañeras que trabaja en el artículo 19 y, bueno, pues en este caso le doy la palabra a Mayra. Hola, Mayra. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, y muchas gracias por el espacio. Mi nombre, bueno, como ya me has presentado, yo soy Mayra López Pineda, soy coordinadora de promoción y transparencia en Artículo 19 y bueno, justo esta organización es una organización que se funda en Londres en el año de 1987, digamos que en Londres se encuentra la sede de Artículo 19 y a partir, bueno, de ahí se empiezan a fundar oficinas de artículo en todo el mundo, ¿no? Hay oficinas, por ejemplo, en Brasil, en algunos, en África, en Asia, en donde también se dedican a la defensa y promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información. En el caso de México, la oficina de Artículo 19 inicia operaciones en el 2006, pero digamos como dada la relevancia que empezó a tomar la organización en la defensa de la libertad de expresión en México y cómo, por ejemplo, la resonancia que tuvo en la defensa de casos como Lidia Cacho, se abrió o se tomó la decisión también de iniciar, digamos, un trabajo de defensa y de acompañamiento a periodistas en países en Centroamérica, ¿no? Entonces, actualmente la oficina no solo se dedica a la defensa y promoción y protección de la libertad de expresión y derecho a la información en México, sino en países como Honduras, El Salvador, Cuba, y Honduras, y donde también pues se está haciendo este trabajo de acompañamiento a la labor periodística de allá, ¿no? Artículo 19, pues no solo se dedica, por ejemplo, a temas únicamente de libertad de expresión, ¿no? Ya he mencionado, por ejemplo, el ejercicio del derecho a la información. En este caso, no solo se hace un acompañamiento a periodistas, a personas comunicadoras, a radios comunitarias, en virtud de amenazas o agresiones que puedan surgir en virtud de su labor, sino también se hace un acompañamiento desde la perspectiva del derecho a la información a comunidades, pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Digamos que esa es como otra labor que también realiza Artículo 19. Por ejemplo, también se hace un acompañamiento a movimientos de víctimas que han sufrido violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos, ¿no? En ese sentido también se trabaja por el tema de derecho a la verdad, ¿no? Por ejemplo, hay un acompañamiento pues muy pues fuerte también al movimiento de familiares de personas desaparecidas en el país, ¿no? Y por otro lado, pues también se hace un acompañamiento a la esfera, por ejemplo, del espacio cívico, ¿no? Lo que es combatir el discurso de odio, la protección del derecho a la protesta, también lo que es la protesta en línea, pues tener a tener un pluralismo mediático, el derecho, por ejemplo, de las radios comunitarias, si desean formar parte o tener, pues sí, algún acceder a la publicidad oficial, a la defensa contra la remoción de contenidos en línea, combatir la brecha digital también es, digamos, como parte de todo el trabajo y la labor que hacemos actualmente en Artículo 19, ¿no? Tenemos varias áreas, o sea, como toda esta labor también se divide en varias áreas programáticas. Está el área, por ejemplo, de protección y defensa, que es la que específicamente hace el acompañamiento a periodistas, personas comunicadoras, radios comunitarias, en virtud de amenazas, agresiones y cuestiones de desinformación también contra la prensa, está el área de derechos digitales, que pues justo es hacen también esta labor de protección de los derechos en línea, de ver cuestiones de, por ejemplo, han aumentado actualmente justo las agresiones en línea, hacer este acompañamiento, la remoción de contenidos. Está otra área, que es el área de comunicación, que pues a partir del área de comunicación es donde emitimos los comunicados urgentes, los informes y todo el contenido y todo el material que pueden encontrar, no solo de manera impresa, sino en línea, sino también impresa. Está el área de derecho a la información, que es, bueno, donde yo estoy trabajando específicamente, que es donde trabajamos estas temáticas de derecho a la verdad, acceso a la información, publicidad oficial, el acompañamiento a derecho a la información a comunidades indígenas hablantes de lenguas originarias. Y bueno, actualmente, como comenté, está también el área de Centroamérica.
Gracias, Mayra. Bueno, pues como podemos escuchar, es una dimensión muy amplia las actividades que realiza Artículo 19, pues en México, pero también en la región de Centroamérica. Y bueno, nos gustaría justo que nos pudieras contar un poco, digamos, como para conocer un poco más de la historia de Artículo 19 y también cómo llegaron o cómo evolucionaron hacia todas estas áreas, ¿no? Porque estamos hablando ya de cosas que parecen muy nuevas, ¿no? Esto de derechos digitales y estas líneas que están trabajando ustedes ahora, como combatir la brecha digital. Quisiéramos centrarnos en este momento, en este bloque, sobre, digamos, el contexto en el que Artículo 19 empieza a hacer su labor en México. Cuando ustedes llegan, ¿qué se encuentran, digamos, en México en ese momento? Y, digamos, ¿cuáles eran como las principales problemáticas que enfrentaban los periodistas y las periodistas para hacer sus actividades?
Bueno, primero que no había organizaciones específicas dedicadas a la protección de la labor de la prensa, ¿no? Específicamente. Artículo 19 surge primero con esta área de protección y defensa de la labor periodística. Y pues lo que se encontró es eso, ¿no? O sea, como que si fuera normal o una normalización ya de la violencia contra la prensa, de, por ejemplo, situaciones normalizadas de acoso contra mujeres periodistas, la impunidad, que bueno, claro que sigue prevaleciendo, pero que no se asociaba anteriormente el asesinato o la agresión con la labor periodística, ¿no? Mucha impunidad, es decir, que no se le ponía nombre ni rostro a las presuntas personas agresoras, ¿no? Había como un velo de aquí no pasaba nada, o más bien de normalización de la violencia contra la prensa. Entonces, cuando entra Artículo 19, cuando surge Artículo 19, empezó a ganar, digamos, como pues sí, como apoyo, reconocimiento principalmente entre el sector de la prensa, periodistas, pero también periodistas independientes, ¿no? De radios y de prensa alternativa, comunitaria, que no encontraban pues algún recurso, alguna organización, algún espacio donde se pudiera visibilizar sus casos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a través de los comunicados urgentes, se empezó, digamos, como una especie a dar a conocer los casos y además de colocar en el centro los riesgos que existían en contra de la prensa por su labor, ¿no? Y justo colocar en el centro y visibilizar que existe un riesgo por dedicarte a lo que te dedicas y por develar la verdad, era un punto importante que empezó justo a resonar entre la sociedad la importancia de visibilizar esta situación, ¿no? Por otro lado, también otra de las organizaciones es, bueno, que ya habían otras organizaciones que estaban retomando el tema, por ejemplo, de agresiones en contextos de protesta. Sin embargo, artículo 19 entra a ser un poquito más específico en el sentido de documentar las agresiones de protesta de la prensa que se encontraba en ese momento documentando las agresiones en contra de personas que se encontraban protestando, ¿no? En ese sentido, pues se empezó a ver como otro lado también del ejercicio de libertad de expresión, no solo del propio periodista o de la propia periodista que se encontraba en el momento documentando la protesta, sino también de las agresiones que se suscitan en el contexto de la protesta. Entonces, pues justo fueron los propios periodistas, los propios comunicadores, personas comunicadoras, quienes empezaron justo a reconocer la labor de artículo 19, ¿no? A partir de ahí, pues ya se empiezan a mirar o a visibilizar otras áreas desde la cual se estaba viendo afectada la libertad de expresión y entra también el tema de derecho a la información, ¿no? De saber la verdad. Y a partir de ahí, pues el artículo 19 empieza también a crecer.
Claro, en este sentido, pues es muy interesante, digamos, el contexto en el que ustedes hacen su labor, principalmente porque tenemos que, como imaginar las actividades que realizan las y los periodistas ya de por sí son bastante complejos en un país como México, en el son cuatro o cinco familias las dueñas de prácticamente todos los medios de comunicación, y entonces esto ya de entrada presenta un control mediático muy fuerte, y de repente hay espacios, experiencias que están buscando generar otro tipo de contenidos que no estén como tan controlados por los gobiernos en turno. Pues hay una cuestión ahí histórica que pues tal vez todas y todos recordamos, los ataques contra grandes medios de comunicación por parte de los partidos en el poder, principalmente del Partido Revolución Institucional, el PRI, y la manera en que operaba la censura contra los comunicadores. Por un lado, o les ofrecía dinero o lo censuraba y la censuraba, ¿no? Entonces, tal vez en este caso, el más reciente, pues, o el que se ubica más es el de Carmen Aristegui. Sin embargo, bueno, pues ha habido una gran cantidad de personas, y esto es parte del ataque sobre la libertad de expresión, hasta llegar a ataques tan terribles como el asesinato, ¿no? La persecución, el asesinato, las amenazas contra personas que se dedican a hacer comunicación. Y me gustaría preguntarte, Mayra, en este sentido, bueno, la labor que ustedes realizan en México es una labor bastante compleja para ustedes. ¿Podrías contarnos un poco, pues, cuáles son las problemáticas que ustedes, como defensoras, digamos, de la libertad de expresión y de contenidos, han enfrentado para acompañar estos procesos?
Sí, pues justo una de las cosas es lo que ya comentas, ¿no? Como justo la concentración del poder, la concentración de los recursos en algunos medios que concentran la información, ¿no? Es una de las cuestiones que hemos visto que son pues las más problemáticas, las más difíciles y que pueden colocar a los periodistas y personas comunicadoras en situaciones incluso de desprotección contra las mismas de su propia labor, ¿no? Pues colocan los riesgos de no reconocer la labor periodística independiente, por ejemplo, ¿no? Hemos visto también como dentro de las problemáticas cuando el área de protección y defensa está documentando casos, cómo se van moviendo los diferentes actores, ¿no? Los tipos de personas perpetradoras son diversas, algunos casos van, o sea, no hay algunos elementos que permitan saber quién podría ser el presunto perpetrador. También, digamos, empieza a haber una agresiones no solo en el espacio físico, sino en el espacio digital. Entonces, a veces en el espacio digital o cómo se mueve el espacio, la propia dinámica del espacio digital hace un poco difícil poder saber quién puede ser la persona que perpetró la amenaza, la agresión. Pues también siguen estando presentes dentro de las personas perpetradoras funcionarios públicos, ¿no? Por ejemplo, en el 2019 Las personas que se señalan como principales perpetradoras están primero las personas funcionarias públicas. Lo otro difícil es que el segundo tipo de personas perpetradoras de agresiones y amenazas contra la prensa, contra periodistas, es la delincuencia organizada, ¿no? Que justo son estos actores con muchísimo poder y recursos, ¿no? Partidos políticos siguen siendo, pero también, por ejemplo, salta actualmente a la escena particulares, ¿no? Y que haya crecido el número de personas particulares que agreden, que están amenazando a periodistas, nos va diciendo que el contexto se está polarizando. Es decir, es un contexto que no había antes, ¿no? Que hubieran más particulares atacando a la prensa. Entonces nos está hablando de que hay una polarización en contra de la que se está volcando en contra de la prensa en el país, ¿no? También, pues muchas de las cuestiones también como muy, muy difíciles es eso, ¿no? Como la concentración de los agresores en la función pública genera también un velo de impunidad, ¿no? Al ser funcionarios públicos, tienen todos los recursos del Estado a su favor e imposibilita que se haga justicia.
Claro, en este sentido, bueno, nos parece importante recordar, pues uno de los informes que realizó Reporteros Sin Frontera, que es también una de estas organizaciones que están atentas a la situación del trabajo del periodismo, y señalaba que del año 2000 al 2018 en México habían sido asesinadas 134 periodistas. Estamos hablando que esto fue en el periodo del PRI, de Fox, de Peña Nieto y de Calderón. Bueno, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, bueno, simplemente como imaginarnos que en el contexto del año 2000, en el que las agresiones eran muy grandes, digamos, contra la gente que protestaba, recordamos justo pues la huelga de la UNAM, de nuestras compañeras estudiantes y nuestros compañeros estudiantes, pero bueno, hubo un montón de movilizaciones en Atenco, en Oaxaca, en la APO. Un montón de actividades en el contexto de la movilización social, en el que pues muchas periodistas buscaban informar y que fueron agredidas y agredidos por esto que comenta Mayra ahora, de o funcionarias públicas, personas funcionarias públicas o incluso particulares, ¿no? Entonces, eso es una de las situaciones complicadas que enfrentamos desde ese entonces y desde antes, yo creo, ¿no? Solo que antes tal vez no se le daba tanto seguimiento, ¿no? Entonces, a veces, pues no sé cómo sea como el balance de artículo 19 de Mayra, pero nosotros tenemos como la impresión de que, bueno, pareciera que ahora hay más agresiones, por ejemplo, ahora, ¿no? En el periodo de Morena en el poder, pero también al ponerle una balanza, creemos que tal vez antes, en el periodo del PAN y del PRI, las agresiones eran igualmente grandes, pero tal vez no se registraban tanto como ahora, ¿no? Yo siento que hay una voz por parte de las comunicadoras y comunicadores que alzan más la voz y que de esa manera también se puede tener el registro. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá?
Sí, sí, efectivamente, justo parte de que las periodistas, los periodistas sepan que hay una organización que puede visibilizar esos casos, genera como esta confianza de acercarse más justo a difundir, a denunciar algo que no ocurría antes, ¿no? Porque pues antes estaba un poco más acallada la voz, justo por estos temas de que a veces los propios medios le decían a los periodistas no hables, ¿no? Porque eso me va a costar a mí el contrato también de publicidad oficial, ¿no? Y ahora pues hay más, pues las voces, se escuchan más las voces, y también hay un periodismo también como alternativo, independiente, que justo están también, o sea, están bajo ataque, pero también justo pues el saber que hay una organización que puede como acompañar y difundir el caso, pues también se acercan, ¿no? Pero por otro lado, sí, sí se documenta más, sin embargo, lo que hemos visto es que también las agresiones han aumentado, ¿no? O sea, por ejemplo, del 2019 al 2020, las agresiones crecieron en un 13.62%. ¿no? Y por otro lado, pues también importante mencionar que estamos frente a un gobierno que, pues al inicio de la gestión, pues prometió que no iban a haber más violaciones a derechos humanos, prometió pues el respeto a la libertad de expresión, y lo que vemos es que esto no está ocurriendo, ¿no? O sea, que hay como una contradicción entre el discurso y lo que está sucediendo actualmente, ¿no? O sea, sí se documenta más, pero la documentación nos está diciendo también que las agresiones sí han estado subiendo, sí han estado incrementando, y también la misma documentación nos va diciendo y sigue colocando a funcionarios públicos que ahora son de otro partido como los principales perpetradores, ¿no? Es decir, que no ha cambiado en realidad el panorama para la libertad de expresión en México con el cambio de gobierno.
Claro, gracias. Vamos a un breve corte musical y ahora regresamos con Mayra López Pineda, coordinadora de promoción y transparencia de la organización Artículo 19.
Diciendo y dicen que no, dicen que nada de esto tiene una solución. Andan diciendo que no hay nada que hacer, que todo el mundo ya perdió la fe. Tú no les creas, confía en tu corazón, tú no hagas caso y sigue esa voz que habla desde tu interior. Oye, cultívala, que es como una flor. Vamos, escúchala. Tiene el sagrado nombre de intuición. Y enciende la luz. Y enciende tu luz. Turn on the light now. Turn it on.
Camina de nuevo como niño a la inocencia. Si buscas dentro tuyo encontrarás esa presencia, la esencia de la que está hecha toda la existencia. Llámala como quieras, ponle el rostro que quieras, pero por favor tolera, por favor respeta, porque la verdad es vasta, es tan vasta como eterna, infinito los posibles caminos para conocerla. Lo que realmente importa es conocerla. Tantos maestros y abuelos lo han constatado. Desde el principio de los tiempos esta luz se nos ha revelado. Y qué ha pasado, hemos ignorado, muy poco asimilado. Mentes estrechas y cerradas fomentado, estancados en un fango de conceptos y doctrinas, de sistemas de creencias que no nos unifican, más bien separan y dividen como fronteras. Religiones que en nombre de Dios hacen la guerra. Qué pena que haya sido hasta hoy de esa manera, pero por favor ya no heredemos viejas condenas. Mucho tiempo ha sido así, pero esto aquí se frena. Mucho tiempo ha sido así, pero esto aquí se frena. Por nosotros y por las generaciones venideras. Escucha bien nuestra manera.
Voy a encender.
Fire. Estamos transmitiendo desde La Que Huelga Radio, 102.9 FM, Radio Libre, Social y Contra el Poder. Y bueno, un poco en ese sentido también quisiéramos retomar la idea que, bueno, se decía que México era el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo luego de Siria, un país que está en guerra desde hace muchos años. Y bueno, pues quisiera ver si nos puedes comentar un poco sobre cuáles son esas amenazas que enfrentan los periodistas y las periodistas en su labor cotidiana, porque bueno, nosotros desde La Que Huelga Radio hemos documentado pues el asesinato también contra nuestras compañeras que hacen radio comunitaria en comunidades indígenas, en el que el medio de comunicación no son estos grandes monopolios mediáticos, porque en muchos de los casos incluso ni siquiera llega a la televisión o llegaba a la televisión, ¿no? Entonces el papel central de las radios comunitarias, de las radios con contenido social, era fundamental y uno pensaría que estas agresiones solo son contra las periodistas y los periodistas, digamos, como más reconocidos que viven en la Ciudad de México, pero pues este tipo de agresiones también ha llegado a comunidades, justo como lo comentamos ahora, indígenas. Tenemos el caso de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, que fue asesinado por también ejercer su derecho a la protesta y que trabaja en una radio comunitaria, en Radio 1005. Este, digamos, es como de los casos más recientes. Sin embargo, pues ha habido muchos casos, específicamente en Oaxaca, específicamente en Guerrero, en el que han sido asesinadas y asesinados varios compañeros que no es que necesariamente tengan que trabajar en un canal de televisión, sino en una radio comunitaria en el que se está dando información para las comunidades indígenas en su propia lengua. Desde ahí, ¿cuál sería como un poco, cómo ustedes evalúan este peligro? Porque estas personas están persiguiendo, digamos, a comunicadores y comunicadores de radio comunitaria o social.
Sí, por ejemplo, una de las cuestiones que se han documentado actualmente y que hemos visto como un incremento son justo comunicadores de radios comunitarias que se encuentran, cuya cobertura es la defensa de tierra y territorio, ¿no? En el 2019, por ejemplo, además del caso de Samir Flores de Radio Amilcingo que has comentado, también se documentó el caso de Rafael Murúa, ¿no? Que si bien no es un contexto rural o de una comunidad indígena, Rafael Murúa pues trabajaba en una radio comunitaria, ¿no? O sea, pero en un ámbito digamos como urbano, ¿no? En Baja California Sur, con radio pues la radio Cachana, ¿no? Donde él trabajaba. El asesinato de él fue el 20 de enero de 2019. También está, por ejemplo, el asesinato de Telesforo Santiago, de Estéreo Cafetal, de Oaxaca también. Y una de las cuestiones que también nosotros documentamos en el 2020, que tiene que ver justo con la situación también de radios comunitarias, personas comunicadoras comunitarias, tiene que ver con el contexto de la pandemia, ¿no? Y cómo el contexto de la pandemia agudizó y visibilizó las condiciones también de precariedad en el que igual muchas de las personas de la prensa, de radios, van trabajando, ¿no? Incluso el tema de la brecha digital también dificultó las coberturas, mucha desinformación que había. Y por ejemplo, en el 2020, nosotros se documentó que el 16.3% de las agresiones contra la prensa fueron por motivo de la cobertura de la pandemia por COVID-19, ¿no? Y ahí también entraban personas, bueno, radios comunitarias, también, por ejemplo, pues nosotros emitimos el año pasado un informe sobre desinformación en el tema de pues en el contexto de COVID-19, y ahí, por ejemplo, de marzo de 2020 a febrero de 2021, 99 periodistas fallecieron en México por COVID-19, ¿no? Y también nos habla justo de las condiciones de precariedad y de falta, por ejemplo, muchas veces de seguridad social, en la cual trabajan pues periodistas, por ejemplo, muchas radios comunitarias que están luchando por pues justo seguir operando, por tener que lidiar pues con la brecha digital, muchas veces con la falta de equipo, y que muchas veces son las propias radios comunitarias quienes permiten el acceso a la información a sus comunidades.
Claro, pues justo este informe que comentas, que bueno, para quien nos esté escuchando, nosotros vamos a poner nuestra la liga del informe en la página de quehuelga.net, pero quien lo pueda también, quien lo quiera revisar, está en la página de artículo 19.org, diagonal distorsión, y ahí está el informe que menciona Mayra, en el que bueno, se señala que en el año 2020 hubo 692 ataques contra medios de comunicación y periodistas y 6 asesinatos. Esto es parte como de un clima de violencia que, como señalas, ¿no? Hay mucha polarización, se están exacerbando, digamos, mucho los discursos de odio por parte de pues medios, digamos, conservadores de derecha, en los que también, digamos, se busca alentar estos discursos de odio un poco en la lógica de lo que Trump hizo en Estados Unidos, que es un discurso que tiene muchos oídos, desgraciadamente, y que no se busca información, sino se deja llevar por los headlines, ¿no? Los titulares que de repente aparecen en Facebook, en Twitter, esta desinformación que nutre, tristemente, digamos, a las conversaciones cotidianas, ¿no? Entonces, desde ahí, quisieras hablarnos un poquito más sobre ese informe.
El informe de, bueno, del que hablé ahorita es el informe de COVID-19, que es, pero también en el informe anual que sacamos recientemente, el 23 de marzo, ahí es donde justo pues damos un poco más de cifras de agresiones contra periodistas. Este informe, nuestro informe anual, pues se llama Distorsión. Y bueno, pues ahí no solo se habla del tema de pues agresiones contra la prensa, pero sino también del control mediático, ¿no? Que se está haciendo actualmente, de la desinformación, de cómo algunas pues comentarios emitidos por el presidente de la República al momento, por ejemplo, de solicitarlo vía transparencia la información, esta información no la declaran como no existente, de mucha opacidad, de un clima de mucha polarización. También en este informe de distorsión, el que estoy comentando, que es nuestro informe anual y presentamos el 23 de marzo, también ahí hablamos mucho sobre la brecha digital. Por ejemplo, la brecha digital que no solo impacta en radios comunitarias para ejercer su labor, sino también impacta en las propias comunidades que no tienen acceso a Internet por el cual puedan, por ejemplo, tener información relevante para protegerse por la pandemia. En este informe de distorsión, también hablamos sobre, pues, cuáles son las situaciones de la prensa actualmente frente a la pandemia, ¿no? Las situaciones de precariedad, también hablamos de temas de derecho a la verdad, de cómo a pesar del discurso y de las promesas de generar mecanismos de acercamiento a familiares víctimas de desaparición forzada, por ejemplo, de graves violaciones a derechos humanos, este acercamiento no ha ocurrido, la impunidad prevalece, también pues justo, ¿no? Que continúa la concentración de la publicidad oficial en unos cuantos medios. Ya no son los mismos medios de antes, sino que los medios que concentran ahora el gasto público por concepto de publicidad oficial son otros. Y obviamente también una cuestión muy importante que tú tocaste tiene que ver con el tema de protesta, ¿no? Toda lo que ha ocurrido actualmente, por ejemplo, en las protestas feministas, las agresiones, las detenciones arbitrarias, la descalificación, por ejemplo, que ha ocurrido contra el colectivo Marabunta, ¿no? Que hace acompañamiento a personas que hacen derecho a su o es en uso legítimo de su derecho a la protesta.
Sí, para comentar nada más eso que acabas de mencionar de Marabunta, porque tenemos pendiente una entrevista con nuestras compañeras y compañeros de Marabunta, pues a la gente que ha ido a las protestas tal vez sí los ubica y las ubica porque andan de rojo con casco y en realidad están acompañando la protesta, pero también generando como una situación de seguridad para esta protesta. Y bueno, pues a la gente que no los conoce, pues ya les mandaremos les daremos información sobre esto. Vamos a un breve corte musical y ahora regresamos con Mayra López Pineda coordinadora de promoción y transparencia de la organización Artículo 19.
Como su meta más alta, desaparecer.
Estamos transmitiendo desde La Que Huelga Radio, 102.9 FM, Radio Libre, Social y Contra el Poder. Justo me parece como muy interesante esto que estás señalando, porque es como desde un discurso oficial, ahora de Morena, pero ya pasamos por esos discursos oficiales de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, en el que la verdad venía desde Palacio Nacional, ¿no? Y entonces ahí hay una preocupación creciente y constante porque, bueno, todo esto impacta en los noticieros cotidianos que si una persona ve la televisión, un noticiero, el noticiero repite hasta el cansancio la misma noticia durante todo el día, ¿no? Esto pues tiene que ver con las líneas editoriales de los medios de comunicación, que a veces pareciera que en realidad no les importa tanto comunicar, sino les importa posicionar un producto que puede ser un partido político, que puede ser pues algún tema en específico de coyuntura que sirva, digamos, a los intereses económicos del país. Y un poco desde ahí me gustaría preguntarte, Mayra, ¿cuáles son, digamos, los derechos que tiene la gente? Pues que escucha, que quisiera, digamos, hacer algún tipo de comunicación para poder, pues pensar, digamos, cómo romper ese control monopólico y mediático de los medios de comunicación en México.
Bueno, yo creo que una de las cuestiones justo tiene que ver con exigir información veraz, adecuada, oportuna, poder tener y también exigir tener derecho a diversas fuentes de información, ¿no? Tenemos unos medios que son los que están concentrando ahorita pues todos los espacios mediáticos, no solo en el espacio físico, sino también digital, pero también hay otras voces que están pues dando otras versiones distintas, que también son pues voces que también están, son fuentes de información. Por ejemplo, si hablamos en el contexto de la pandemia, no solo están las cifras oficiales, ¿no? O sea, están informes de otros, igual como organismos de derechos humanos, de las propias radios, de otros periodistas, es que están, por ejemplo, documentando la situación que está ocurriendo en otros lados, ¿no? Por ejemplo, muy poco se conoce qué es lo que está pasando en las comunidades indígenas en relación con la pandemia. Ese es un tema que no se cubre comúnmente en pues los grandes medios, ¿no? Pero hay estos otros medios alternativos que están dando estas coberturas. También pues tiene que ver con el tema del reconocimiento de otras voces, evitar o más bien posicionarse en contra de la censura, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, vemos que se empezaron a proponer una serie de iniciativas legislativas que pretendían censurar el Internet. Por ejemplo, una de ellas fue propuesta por el senador Ricardo Monreal, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, muchas organizaciones, gentes, ciudadanos, se empezaron a oponer en contra de este tipo de iniciativas que contemplaban medidas que interferían el uso, el acceso y el uso del Internet, ¿no? Y actualmente, pues sabemos que una de las fuentes donde podemos tener información es el Internet, ¿no? Entonces yo creo pues una de las cosas es esa, ¿no? Como el tema de organizarse, de verificar otras fuentes, de exigir otras fuentes, de exigir pues la verdad, de poder también exigir que existan otras fuentes diversas, que no sea solo única voz la que impera, ¿no?
Claro, nada más por mencionar y recuperando pues el nombre de ustedes, quisiera pues leer justo qué es esto de artículo 19. La Organización de Naciones Unidas en su artículo 19 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras. Esto es tal cual lo que dice el artículo 19 de la Organización Nacional de Naciones Unidas y que está reconocido por México. Esto quiere decir que tendríamos la libertad y el derecho de poder producir, desarrollar, informar desde nuestras propias plataformas, sin incluso, como tú decías hace un momento, sin incluso pasar por esta lógica de, digamos, comercial. Desgraciadamente, las redes comunitarias en muchas de las comunidades indígenas no tienen el derecho ni la posibilidad de vender medios, digamos, de difusión comercial, está prohibido. Entonces, ahí, digamos, hay una... A las radios comunitarias las tienen entre la espada y la pared porque tienen que sí pasar contenidos oficiales, pero no pueden obtener dinero. Entonces, de algún lugar tiene que salir el dinero para que las y los comunicadores en radio comunitaria, pues, sobrevivan. Y ustedes, un poco desde ahí, ¿qué alternativas han encontrado para estas radios que puedan seguir ejerciendo este derecho que tienen?
Bueno, primero es reconocer la importancia de la labor que tienen las radios comunitarias para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no? En artículo 19 estamos como en un ejercicio constante también de trabajar entendiendo los diversos contextos y realidades en los cuales se ejerce la labor periodística y de comunicación, ¿no? Primero desde el entendimiento de que no todos los contextos son iguales, de que no todo, en todos los contextos se puede tener el acceso a los mismos beneficios, primero desde ahí, ¿no? Y también tener justo en la documentación un contexto también diferenciado, ¿no? Que no es lo mismo el contexto que tú estás realizando en una comunidad donde no solo hay una brecha digital, sino que no hay servicios públicos, ¿no? Con la labor que hace a lo mejor un periodista en el ámbito urbano, donde pues tienes no solo acceso a internet completamente, sino acceso a una diversidad de servicios públicos, ¿no? Por otro lado, también tiene que ver con pues seguir acompañando y también reconociendo que muchas de las radios comunitarias indígenas también trabajan desde el ejercicio de su autonomía y su libre determinación, ¿no? Y en ese sentido, pues también reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, que incluye también pues lo que dice el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Poder tener también sus medios alternativos de comunicación. En el entendido también de que pues seguimos justo en nuestros informes reconociendo y visibilizando que también las radios comunitarias tienen el derecho a acceder a pues a este gasto de publicidad oficial, porque por ejemplo los medios comunitarios solo tienen acceso al 1%, ¿no? Por otro lado, también es saber y entender y reconocer, por ejemplo, que no todas las radios comunitarias quieren operar bajo esta lógica de los permisos o de las concesiones, ¿no? Y que el tener una concesión no quiere decir que solo por eso vas a tener pues ciertas protecciones o ciertos derechos, ¿no? Y también reconocer que hay ciertas radios comunitarias que quieren seguir operando sin esta cuestión o esta lógica de la concesión o el permiso, y desde ese sentido pues seguir colocando que no se le tiene que criminalizar a la radio comunitaria, ¿no?
Claro, gracias, Mayra. Bueno, pues en este sentido hay, bueno, diversas organizaciones que también están trabajando, digamos, en la defensa de las radios comunitarias, pero bueno, para no centrar nada más esto en radio comunitaria, aunque bueno, nosotros somos una radio y por eso estamos ahora tratando de profundizar, quisiera nada más abordar dos temas más, Mayra, ya es mucho tiempo, pero espero que tengas un poquito más de tiempo. Señalar esto que mencionabas de los comunicadores y comunicadoras que también trabajan en ciudad. Hay mucha gente que ahora está agarrando su teléfono y está documentando, que es una labor muy importante que nos está permitiendo, digamos, llegar a lugares donde antes no llegaba o donde el lente de los periódicos y de las televisoras oficiales no quería voltear, ¿no? Y un triste ejemplo de ello también fue el caso del asesinato de nuestros compañeros Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete. Bueno, pues los primeros eran perseguidos por el gobierno de Veracruz y vinieron a refugiarse a la Ciudad de México y hasta acá fueron asesinados. Y bueno, pues muchísimas de las amenazas contra otros comunicadores. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre esta situación, Mayra?
De la situación del caso de Nadia Rubén.
Sí, o sea, de la gente que agarró su teléfono sin ser, digamos, necesariamente periodistas, claro, profesionales, pero que tenían este interés de comunicar y que de todas formas, digamos, bloquearon y, bueno, terminaron, digamos, con esa posibilidad.
Claro, bueno, justo una de las cuestiones que se empezaron a ver y que, por ejemplo, para el trabajo que hace artículo 19, cuando está documentando alguna violación contra la libertad de expresión, alguna agresión que se comete, por ejemplo, en el ámbito de la protesta social, es que la propia ciudadanía se empezó a activar, empezó a grabar las actuaciones o las malas prácticas de funcionarios públicos, y eso empezó a ser también una ciudadanía más participativa, ¿no? Una ciudadanía también más consciente de cuáles son sus derechos en las situaciones, por ejemplo, de la protesta, y también una ciudadanía más informada, que empezó a conocer los derechos, pero también las obligaciones de las personas funcionarias públicas, ¿no? En ese sentido, el que la propia ciudadanía se organice, se active y empiece también a ejercer una labor y de participación más activa, ha permitido que las y los funcionarios públicos empiecen también a pues evitar hacer actos o cometer actos arbitrarios, sobre todo a la luz pública, como era antes, ¿no? Que antes a la luz pública, funcionarias y funcionarios públicos podían detener a alguien sin ninguna sanción de por medio, ¿no? O casos, por ejemplo, de detenciones arbitrarias, donde a pesar de que estas se cometían a la luz pública, no había ningún ninguna prueba en video o en foto, incluso pues los testimonios pues a veces bajo amenaza no habían, y por lo tanto muchas de estas detenciones arbitrarias, incluso desapariciones forzadas, se cometían y no había ningún pues especie de responsabilidad ni para el funcionario que cometió directamente la agresión, ni para la corporación policíaca o para la institución a la cual pertenece este funcionario, ¿no? En ese sentido, sobre todo las generaciones más jóvenes que empiezan a hacer pues uso del celular, que saben cómo enviar, compartir, filmar, hacer uso de las redes sociales, empiezan justo también a incorporarse en el espacio cívico y también pues formar parte de y ser testigos también de cuando un funcionario público quiere cometer alguna violación a los derechos humanos, ¿no? Y pues por ejemplo en el caso de artículo 19, cuando se está documentando por ejemplo agresiones que se cometen en el contexto de la protesta, son los mismos videos, fotos que van compartiendo a veces la ciudadanía en las redes sociales o los propios periodistas que ayudan a visibilizar que en la protesta sí se cometieron detenciones, sí se cometieron agresiones contra manifestantes.
Bien, entonces nada más para recapitular, Mayra, entonces la gente sí tiene derecho a hacer este tipo de actividades.
Sí, hubo por ejemplo un tiempo en el cual se decía que no puedes grabar a un funcionario público, que no está permitido. Sin embargo, es importante señalar que mientras no estés obstruyendo la labor del funcionario público, sí se puede grabar. No, sí se puede documentar, digamos. Y bueno, es un derecho que sí está protegido.
Bien, pues este es como parte. Uh-huh. Sí, sí.
Sí, no, es pues eso, ¿no? Que pues muchas veces los propios funcionarios que están ahí, pues quieren quitarles el celular, quieren detenerlos, y no, es importante que la ciudadanía pues justo sepa eso, ¿no? Mientras no se esté impidiendo que el funcionario público haga su labor, no tiene que haber ninguna especie de repercusión contra la ciudadanía, contra las personas que estén grabando algún suceso en donde se esté cometiendo algún acto arbitrario por parte de las autoridades.
Gracias, Mayra. Bueno, esto es parte de los contenidos, bueno, que artículo 19 está trabajando y por lo que de alguna manera está generándole tanta urticaria al partido en el poder, porque le está diciendo a la gente que tiene el derecho a hacer su comunicación, a difundir lo que está pasando, y que este es un derecho que está reconocido en la Constitución mexicana, pero también está reconocido en la por la Organización de Naciones Unidas. Entonces, esta es una cuestión que me parece interesante y quisiera ir concluyendo ya más específicamente, Mayra, sobre lo que ustedes están viviendo en este momento. Ustedes ya llevan 15 años en México y, bueno, artículo 19 ya ha ha hecho un montón de trabajo, digamos, respecto a esta situación que se ha vivido desde Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador. Y probablemente, no sé qué tan peligrosa sea una u otra, porque en el caso de Calderón y Peña Nieto, pues simplemente lo que hacían era ignorar los informes, ¿no? Ignorar los informes de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones como Artículo 19. Entonces ahí había como un baúl olvidado de lo que el Centro PRO, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, Tlachinola y un montón de gente que ha estado trabajando en la defensa de los derechos humanos y ustedes en el derecho de la comunicación, pues hacía, ¿no? O sea, simplemente ignorar, no escuchar. Y me llama mucho la atención ahora que en el caso de Morena les genera mucho resquemor estos informes que ustedes están generando, porque no es solo que estos informes estén saliendo ahora con que Morena llegó al poder. Ya van ustedes haciendo informes desde hace mucho tiempo. Pero ahora es como la otra estrategia. ¿Por qué les duele tanto esto que ustedes están diciendo, Mayra?
Sí, bueno, pues tiene que ver con un tema de concentración, de querer concentrar y controlar pues los medios, de querer controlar las voces críticas, de pues querer como simular que no está pasando nada cuando sí está pasando, o sea que es mejor decir no pasa nada, atender lo que está ocurriendo, pues nos parece una situación pues grave, como comentas, no había ocurrido antes que el Ejecutivo, el presidente, el titular de la presidencia, en una conferencia pública, emita una especie de calificativos negativos en contra de una organización de derechos humanos. Es pues grave, es peligroso. ¿Por qué? Porque colocan en el escarnio público la labor de una organización de derechos humanos que trabaja desde una manera objetiva, que es apartidista, que no pues no es un afán de querer ir en contra de algún gobierno en específico, sino más bien denunciar las violaciones a derechos humanos, vengan de quien provengan, ¿no? Del partido al que esté adherido. Entonces sí nos parece grave incluso de pues descalificar la labor de una organización que desde hace muchos años ha estado trabajando en casos, por ejemplo, pues está el caso también de Lidia Cacho, hace pues muchos años también se empezaron a documentar ejércitos de bots, ¿no? Que ya estaban ocurriendo en algunas administraciones gobernadas por el PRI, en contra de algunos periodistas. Entonces, pues en un medio de tanta polarización, que el Ejecutivo Federal haga este tipo de declaraciones en contra de una organización es grave y coloca justo pues en riesgo a la organización pues justo por este ambiente de polarización, y además es intentar descalificar la labor de una organización que lleva muchos años trabajando sin la injerencia de ningún partido político.
Bien, pues esto es parte como de la coyuntura que se está viviendo ahora en México. Es importante, nos parecía a nosotros, digamos, como el colectivo y la asamblea de la que huelga radio, importante poder platicar con nuestras compañeras y compañeros de Artículo 19, quienes también en su momento nos han apoyado a nosotros y a nosotras, pues porque hemos sido amenazados, hemos sufrido ataques, hemos tenido incluso por parte de funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, señalamientos contra nosotros y nuestra labor. Entonces, claro que, bueno, pues nosotros nos hermanamos y acompañamos el proceso de defensa contra pues las organizaciones que están defendiendo los derechos humanos y que están acompañando los procesos de comunicación, como es el caso de Artículo 19. Y bueno, Mayra, ¿quisieras comentar algo más que se me está escapando?
Pues nada, bueno, agradecer el apoyo en estos momentos donde justo se requiere pues este apoyo, ¿no? Este apoyo moral, este acompañamiento para nosotros pues nos llena el corazón saber que en estos momentos tan difíciles las personas reconocen, las organizaciones, los colectivos reconocen nuestra labor y justo nos sigue inyectando como de más energía para seguir haciendo nuestro trabajo y pues únicamente decirle a las demás personas que todos los informes, todos los datos, las cifras de agresiones contra la prensa y todo lo que, digamos, los temas que ya mencioné, están en la página de internet que ya se comentó hace un momento, artículo19.org. También justo en la página, digamos, como hablando de temas de transparencia, está los financiamientos, los estados financieros, el tabulador de salarios, o sea, toda esa información está en la página de internet, es pública, pueden tener acceso a nuestros informes, nuestras publicaciones, pues los blogs que hacemos y pues y eso, ¿no? Como seguir pues también al pendiente de cómo se desenvuelve todo este asunto.
Sí, nada más, tal vez agregar un poco sobre este caso de financiamiento, ¿no? Que es como uno de los descalificativos que ocupó AMLO contra ustedes. Pues sí, las invito y los invito a meterse a la página de artículo19.org y ver la información que Mayra está comentando. Es importante ver que efectivamente hay distintas organizaciones que están apoyando y están financiando la actividad, y también es importante también fijarse un criterio propio, ¿no? No dejarse llevar por lo que están diciendo todas las mañanas a las 6 de la mañana en la como en la misa de las 6. Y justo lo que queremos nosotros es invitarlos a que también armen su propio criterio, que vean ustedes, que investiguen también directamente de las fuentes, ¿no? En este caso, pues artículo 19, y bueno, pues que hagan su propio criterio, ¿no? Eso creo que es lo importante, no dejarnos guiar, no dejarnos llevar por lo que nos dice la televisión, los periódicos, sino pues buscar la manera de, pues, investigar, ¿no? Que te cause la curiosidad y que también tú hagas tus propios informes, reportes, podcasts, videos, lo que tú quieras comunicar. A eso te invitamos, ¿no? A que alces la voz y que lo hagas, digamos, también con la conciencia de tener la información. Quisiera preguntarte, Mayra, por último, la gente que está interesada en la labor de ustedes, que necesite comunicarse con ustedes, ¿cuáles son los medios para entrar en contacto?
Bueno, primero tenemos, el Twitter, el Facebook, pues todas las redes sociales que existen, también en la página de internet pueden encontrar los correos electrónicos de las diversas áreas donde trabajamos, desde el área de comunicación, el área de protección y defensa, y el área de derechos digitales, el área de derecho a la información. Entonces, ahí están también nuestros datos de correo electrónico y pues también, ¿no?, están las redes sociales.
Bien, pues muchas gracias, Mayra, te ocupé más tiempo en el programado, pero bueno, pues esta información va a ser pues muy útil y la vamos a compartir con nuestras compañeras y compañeros de radios comunitarias, de radios con contenido social, pues para que también tengan un poco más de información sobre lo que está pasando en el país y no dejarnos llevar nada más por los discursos de odio, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, Mayra, ¿y algo más que quieras agregar?
Nada, pues muchas gracias de nuevo. También comentarles que igual estamos empezando también a producir una especie de cápsulas y cuestiones vinculadas para redes comunitarias indígenas que tienen que ver con derechos humanos y derecho a la información, por si están también interesadas en difundir estas cápsulas que pues estamos empezando también a sacar sobre diversos derechos y libertad de expresión.
Bien, pues ahí vamos a poner la liga en la página de quehuelga.net y seguramente ustedes pondrán su liga en la página de artículo19.org. Pues muchas gracias, Mayra, y bueno, pues ahí estamos al pendiente de lo que esté sucediendo.
Ok, gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Las invitamos y los invitamos a consultar estos materiales en nuestra página quehuelga.net. Y van a encontrar ahí el audio si alguien lo quiere descargar y apoyar en su difusión. Y vamos a estar también atentas y atentos a los mensajes que nos quieran hacer llegar por nuestros medios electrónicos que aparecen en nuestra página. Hasta la próxima. Esto fue La Que Huelga Radio, 102.9 FM, Radio Libre, Social y Contra el Poder.
pensar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. ¡Arriba, Barcelona!
Somos